El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Linda tarde, comunidad de audiencias IMER, ¿cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto encontrarnos otro ombligo de semana, miércoles por la tarde, mitad de semana y también mitad del día. Les saluda al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila, y con esa alegría que nos escuchen, que sintonicen el programa Audiencias IMER, el programa de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio, saludamos a las emisoras enlazadas para que ustedes puedan escucharnos desde Mérida hasta Tijuana, comenzando por la XEB, Reactor Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, y aunque todas tienen su señal por internet en sus respectivos micrositios, la primera y la pionera fue Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. A propósito de los medios de contacto con la Defensoría, les agradecemos los mensajes que nos han estado enviando al Facebook y Twitter con un sencillísimo @audienciasimer y en especial al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Los mensajes que hemos recibido tienen que ver con este cambio de frecuencias o el intercambio de frecuencias que ha habido entre Tropicalísima y Ciudadana 660, y que eso también trajo una reorganización en la programación de Tropicalísima, en un par de conductores que ahora en su transición en el intercambio de frecuencias dentro de la M, pues estas audiencias que han estado escuchándoles desde hace más de 10 años han resentido los cambios. Entonces ya hemos preguntado a qué responden estos cambios en la programación para esclarecer algunas de las dudas que nuestras y nuestros radioescuchas han tenido al respecto. Bien, acerca de qué estaremos platicando esta tarde, querida comunidad de audiencias IMER. Y el tiempo no nos podía haber quedado mejor en la planeación de este programa, además que ustedes lo saben, en abril lo dedicamos a niñas, niños y adolescentes. Y nos dimos cuenta de que la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, lanzó una iniciativa, un proyecto que se titula Su Futuro es Hoy, Compromiso con la Niñez. Y es un poco para que desde la sociedad civil evalúen qué ocurre con las candidaturas a la presidencia y dónde colocan la importancia de las niñas y los niños de nuestro país. Por eso le agradecemos a Tania Ramírez Hernández, quien es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos acompaña esta tarde en Audiencia IMER. Tania, bienvenida.
Un gusto grande, Laura, siempre dialogar con el público y la audiencia de IMER. Entonces, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias a ti por la disponibilidad, Tania. Y a ver, antes de que entremos con la relevancia o el lugar que le dan las candidaturas a la presidencia a las niñas y niños de nuestro país, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. Su futuro es hoy. ¿Cuáles son algunas de las condiciones o problemas que ustedes desde REDIM han identificado que las niñas, niños, niñas de México están enfrentando y que es importante ponerlo en la agenda nacional?
Bien, pues REDIM, como comentas, y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, dedicamos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro cariño también a que niñas y niños puedan vivir hoy con todas las garantías a sus derechos, que sean reconocidos como reconocidas como titulares de derechos, y que esto no sea una causa que simplemente se adhiera un 30 de abril o que abril mes del niño es cuando nos acordamos de ellas y de ellos, sino que puedan estar presentes pues 24/7, los 365 días del año, si es bisiesto más menos, pero necesitamos que la agenda de niñez quede claro que es una agenda del presente, por eso su futuro es hoy. No vale la pena decir, no, pues es que los niños y las niñas son el futuro de México, no, son el presente, y están viviendo cosas muy duras, están viviendo situaciones muy adversas. Desde REDIM, ustedes lo saben, hacemos mucho trabajo para estudiar y analizar cuáles son las condiciones de vida que tienen niñas y niños, y nos preocupa mucho ver que que hoy por hoy ser niño o ser niña no tiene que ver con ese imaginario que tenemos de, bueno, son felices, juegan y van a la escuela. Muchísimos millones de niñas y niños y adolescentes viven otro tipo de realidad, ¿no? Y esta crisis, digamos, esta imposibilidad de ver realizados sus derechos y de ver realizado un proyecto de vida digno, es lo que nos movió a generar esta iniciativa de compromiso con la niñez, precisamente para visibilizar que el futuro de niñas y niños se está jugando día a día, se está jugando hoy por hoy, se jugó en el debate presidencial el fin de semana pasado, y necesitamos que las y los actores políticos que están contendiendo por cargos públicos demuestren que conocen esta agenda, demuestren que están comprometidas y comprometidos con niñez y adolescencia, y que además de incorporarlo en sus campañas, lo incorporen, por supuesto, en sus programas de gobierno, ¿no? Entonces, este es un momento crítico para escucharles en términos de las campañas electorales, pero es exactamente igual de importante seguir observando cómo van a materializar e implementar esos compromisos que se tengan, ¿no?
Claro, y en eso que nos mencionas, bueno, a lo mejor nos pones ahora un poco más en contexto, pero podemos pensar en la situación de infancias y adolescencias migrantes en nuestro país, las condiciones que enfrentan en su tránsito. Hace mucho que nuestro país no es solo un país de tránsito, pero también lo podemos pensar en el desplazamiento forzado interno que tenemos en nuestro país, etcétera. Muchas de las condiciones que también cambiaron para infancias y adolescencias durante el periodo de la pandemia y que muy poco reflexionamos sobre esas violencias, esas agresiones que también enfrentaron en casa. Entonces, ¿cuáles son algunas de las principales problemáticas que ustedes han identificado en Redim? Y junto, ¿cuáles otras organizaciones de la sociedad civil han creado esta propuesta, Tania?
Sí, claro. Nos preocupa mucho la violencia. Nos preocupa que niñas, niños, adolescentes viven violencia dentro de sus hogares, violencia intrafamiliar, violencia fuera de sus calles también, violencia en las escuelas, es decir, todos los años que nos ha tomado estudiar y visibilizar el bullying no han bastado para que esta práctica se erradique de las escuelas. Entonces, niñas y niños y adolescentes viven una serie de condiciones adversas ahí a donde se vaya, mucho determinado por un momento en el que la violencia en México pues está haciendo crisis también, pero también determinado por una, lo que desde Redim llamamos una violencia adultista, ¿no? La violencia del chanclazo, la violencia de la imposición, la violencia de la disciplina violenta, la imposibilidad, la falta de herramientas de las familias para una crianza respetuosa, amorosa, positiva, ¿no? Lo que se conoce un poco como crianza positiva. Y entonces, con esa preocupación de ver cómo estas violencias afectan su vida, también su supervivencia, su desarrollo, ¿no? Nos preocupa mucho que niñas, niños, adolescentes son el grupo de población más pobre en el país, ¿no? Si uno se va a analizar los ingresos per cápita, etcétera, pues se observa que niñez y adolescencia viven en pobreza, y si a eso le adherimos, yo qué sé, haber nacido en algún pueblo originario, pues las márgenes de pobreza pueden ser hasta un 60% más, ¿no? Entonces, eso nos preocupa mucho, y con esa mirada es que nos reunimos varias organizaciones. Primero recordar que Redim es una red, su nombre lo dice, ¿no? Red por los Derechos de la Infancia en México, una red que agrupa y que hace posible la articulación de más de 75 organizaciones de la sociedad civil en distintos estados del país. Y en esta iniciativa, adicionalmente, se sumaron otras organizaciones como World Vision México, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Save the Children, KIND, Kids in Need for Defense, Plan Internacional México, el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, en fin, muchas organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a temas de niñez, para poder impulsar este compromiso en el que estamos haciendo un llamado a las y los candidatos a consolidar este compromiso para que se reafirme todo lo que no se ha explicado, y nos parece que en los programas de gobierno no está lo suficientemente abordado, y en el debate pues tampoco se hizo un abordaje con conocimiento integral suficiente. Entonces se necesita reafirmar el respeto por los derechos de niñas, niños, adolescentes durante el proceso electoral y que sea todo lo profundo y duradero que sea necesario para lograr entonces este cambio tangible, ¿no? Tangible, positivo, progresivo en las políticas públicas del país y que abone también a un avance en la conciencia social. Es decir, necesitamos también gestar un cambio cultural en el que la sociedad de nuestro país finalmente se dé cuenta de que niñas, niños, adolescentes, uno, no son un grupo vulnerable, ¿no? Son un grupo históricamente discriminado. No son un grupo menor, son la tercera parte de la población en este país y no son objetos a ser protegidos, no son pertenencias de las familias, no son asuntos privados o familiares o domésticos. Necesitamos entonces gestar ese cambio cultural en donde toda la sociedad les reconozca como personas. Tremendo decirlo así, pero sí, como personas y como titulares de derechos, ¿no?
Uy, eso está fortísimo, Tania, porque es verdad, hay que trabajar mucho en la sociedad para entender que las niñas, los niños, las niñas y las adolescencias, como lo decías en tu primera intervención, son las personas titulares de esos derechos humanos, no están a la concesión de ese mundo adultocéntrico para reconocerles o no que tengan el derecho a no ser violentadas, a no ser violentados, pero sobre todo algo súper importante que incluso conceptualmente quizá necesitamos comenzar a revisar la denominación de los grupos vulnerables, porque no son vulnerables per se su condición, sino son personas, como bien lo decías, histórica, estructuralmente, han estado sufriendo discriminaciones por toda esta serie de creencias, ¿no? De que no son titulares de sus derechos humanos. Y algo también súper potente, que si te parece, lo comentamos ya regresando a la única pausa que tenemos en audiencia, Cimer, en la relevancia que esta propuesta tuvo internacionalmente, ¿no? O sea, pensar en estas alianzas estratégicas, América Latina, el Caribe, para entonces ahora sí que nos platiques cómo ustedes han evaluado esa recepción que ha tenido por parte de las candidaturas, colocar el tema en la agenda. Así que ustedes no se muevan de Audiencia Cimer, querida comunidad, volvemos en unos instantes.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencia Cimer.
De vuelta en Audiencia Cimer, querida comunidad, volvemos en un parpadeo y ya lo saben que después de la pausa les recordamos cómo ponerse en contacto con la Defensoría. Nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un facilísimo @audienciasimer y el correo electrónico en el audiencias@imer.com.mx. Esta tarde platicamos a quienes nos están sintonizando apenas, nos están sumando a la conversación. Nos acompaña Tania Ramírez Hernández, porque nos está platicando de la iniciativa Su Futuro es Hoy, Compromiso con la Niñez, una iniciativa impulsada por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Y Tania, antes de irnos a la pausa que teníamos en Audiencia Cimer, un punto clave de esta iniciativa es la alianza que han generado América Latina, el Caribe, es decir, darle una relevancia internacional al tema. Ustedes en REDIM, ¿cómo ven que el alcance sea a nivel regional, a nivel internacional, para impulsarlo dentro de la agenda nacional? ¿Cómo ha sido la creación de ese trabajo?
Sí, digamos que la creciente conciencia de que las violaciones a los derechos humanos no solamente suceden en el mundo adulto, sino también le suceden a niñas y adolescencia, es parte de un despertar que no es exclusivo de México, por supuesto, ¿no? Tiene su encuadre internacional, incluso este año es un año muy importante para nuestro país en ese sentido, porque existe una convención de los derechos del niño en las Naciones Unidas, que México ratificó rápidamente, es decir, la convención es del 89 y para el 90 México ya la había suscrito, es decir, sí, nos comprometemos. Y este año precisamente el Comité de los Derechos del Niño está revisando la capacidad y el compromiso que el Estado mexicano ha tenido para cumplir con aquello a lo que se comprometió al adherir a esta convención, ¿no? Entonces, es un momento importante a nivel internacional porque México puede mirarse, compararse con un estándar internacional que es el de la convención propiamente. Y entonces, este comité, para darle seguimiento, dice, ok, México, ya te comprometiste con esta agenda, ahora necesitamos que generes legislación a nivel interno para que estos principios, estos artículos que están plasmados en la convención, se conviertan en algo obligatorio en tu país. Entonces, nace la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de lo que mandata pues, un instrumento tan importante como la Convención de los Derechos del Niño, por cierto, de las más ratificadas a nivel mundial. Bueno, el comité también le dice al Estado mexicano, ok, ya tienes leyes, tenemos una ley general, tenemos 32 leyes estatales, lo que esta propia ley genera y dice es, ok, genérense sistemas de protección a las niñas. Es decir, como sabemos que no basta que la ley quede escrita para que mágicamente la realidad se transforme, pues se inventan, digamos, en este sentido, los sistemas de protección. Y en eso México fue pionero y ha resultado una experiencia y un aprendizaje que se ha podido replicar en otros países a través de lo que en México se llama el SIPINA, es decir, este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tiene una relevancia internacional porque hoy por hoy es el sistema que hace posible que se articule la política pública, la gran política de niñez, de manera que superemos ese enfoque que lo vimos un poco en el debate, en donde se piensa que hablar de niñas y niños pues tiene que ver con la educación y por ahí con algunas vacunas o con medicamentos, o sea, si estamos hablando de que los grandes problemas de la niñez tienen que ver con inseguridad, con pobreza, pues claro que necesitamos sentar a la mesa a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, a la Policía Cibernética, porque al final todas esas instituciones también trabajan para la niñez, no trabajan nada más para el mundo adulto. Su deber y su mandato también está en trabajar por esta tercera parte de la humanidad en México que decíamos, ¿no? Entonces, esa es una ruta muy importante. En este año vamos a ver no solo la respuesta del Estado mexicano frente a estos compromisos adquiridos a nivel internacional, sino también vamos a ver en las reconfiguraciones del nuevo gobierno el nivel de respeto a estos sistemas y el nivel incluso de fortalecimiento, te diría, Laura. O sea, necesitamos que los presupuestos para los SIPINAS sean mejores. Lo que vemos a nivel de los municipios es que a veces es una sola persona que tiene dos o tres encargos más haciéndose cargo de la articulación de estos sistemas a nivel del territorio. Entonces necesitamos que el sistema de protección sea entendido y sea abrazado por las y los candidatos, ¿no?
Esa respuesta, Tania, híjole, te lo agradezco porque muchas veces cuando hablamos de, pero es que la institucionalización de los derechos humanos requiere, nos acabas de dar así la luz de cómo se institucionalizan los derechos humanos porque necesitan garantías y necesitan condiciones para la garantía de ese derecho humano. Y ya que lo venimos postergando, pero ya estamos en el segundo bloque, nos mencionas en dos ocasiones las menciones que se hicieron en el debate por parte de las candidaturas acerca del tema de las infancias. Platícanos ahora un poco acerca de cómo fue presentado darles esta iniciativa a las candidaturas presidenciales y justamente esa evaluación que hacen como una red con un gran expertise para entender la correlación un poco más sistemática que implica pensar en que todas las instituciones posibles del Estado tienen que contar con ese foco primordial en las infancias, no solamente en áreas especializadas. Entonces, ¿ustedes cómo vieron esta actuación de las propuestas y de la mirada que se puede dar desde proyectos nacionales para las infancias y, bueno, también adolescencias?
Sí, hemos estado siguiendo los foros que se han realizado, estos diálogos, foros, etcétera, que se han realizado por parte de las y los candidatos para observar ahí cuál es la presencia de la niñez y cuál es la agenda. Están presentes, por supuesto, ¿no? Niñas y niños, pero nos preocupa que a veces están presentes, por ejemplo, al hablar del sistema de cuidados, ¿no? Por supuesto que hay algo que revisar ahí, pero no puede ser que la consideración a nivel gobierno sea sistema de cuidados porque los niños necesitan ser cuidados. No solo eso, necesitan que sean protegidos sus derechos, ¿no? Entonces, observando un poco estas propuestas que existen en los programas de gobierno, en los programas de campaña en un primer momento, observamos que había algunas deficiencias y por eso con la mejor de las voluntades, en serio, quisimos generar este compromiso para que lo puedan adherir, de manera que se vaya robusteciendo la propuesta de campañas y la propuesta de gobierno, por supuesto, de quienes puedan tener estos cargos públicos, de manera que se revisen distintos aspectos. Mencionaría, digamos, seis por irnos a los vitales. Uno, la estructura institucional en México para la protección de la niñez. Ya hablábamos de los sistemas de protección. Hubo una pregunta expresa en el debate pasado para preguntar cuál era la política de protección a niñez y adolescencia frente a las violencias, por ejemplo. Que, por cierto, ningún candidato ni candidata tuvo una respuesta muy genial. Algunos ni siquiera respondieron directamente a esa pregunta, ¿no? Tiene que ver con las procuradurías de protección, tiene que ver con el CIPINA, con el presupuesto que se dedica a niñez y adolescencia y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del comité y las recomendaciones que se han hecho en ese sentido. Tiene que ver con vida, supervivencia y desarrollo, es decir, hay que abordar el tema de los feminicidios, también recordando que las niñas y las adolescentes son el 10% de esos feminicidios que se viven en el país. Si se piensa en homicidios, en violencia de género, que se piense en niñas y niños, si se piensa en desapariciones, pues un 20% de esas desapariciones son de niñas y adolescencia. Todos los problemas que tienen que ver con la parte más dura de la violencia, ¿no? Reclutamiento, violencia sexual, ciberseguridad, etcétera. Algunas observaciones también que pueden y deben fortalecer estos programas, estas campañas, contenidos de campaña y programas de gobierno tienen que ver con las modalidades de cuidados alternativos, es decir, esos niños y niñas que no están al cuidado de padres y madres, ya sea porque están migrando de manera no acompañada, ya sea porque sus padres o madres están privados de la libertad o porque el feminicidio o la violencia les ha robado a sus padres y a sus madres, pues necesitamos pensar en ese tipo de cuidados alternativos, ¿no? La agenda de salud, por supuesto, que va mucho más allá de vacunación, sino que tiene que ver con lactancia, con seguridad social, con acceso efectivo a la salud, que es algo que no ha venido muy bien en nuestro país desde la pospandemia. Salud sexual y reproductiva también, ojo, también de eso se tiene que hablar y mucho más en la adolescencia. Y algo que hemos escuchado que nos dicen niñas y niños cada vez más, y creo que después de pandemia cometeríamos un gran error en no escucharlo, tiene que ver con la salud mental, ¿no? Esa es otra de las grandes agendas que niñas y niños están experimentando en estos tiempos postpandémicos, ya si se puede decir eso, en donde, bueno, obviamente los efectos de la separación, del resguardo, de haberles mantenido lejos de las escuelas, pues está pasando factura. Y bueno, educación y actividades de esparcimiento, ¿no? La educación temprana, todo lo que tiene que ver con rezago y abandono escolar, el juego, la cultura, la recreación, pues todo eso que nuestro imaginario es el alegre mundo de niñas y niños, pero que no termina de serlo, ¿no? Y bueno, una última que tiene que ver con movilidad, desplazamiento y la protección especial a niñez indígena con discapacidad, niñez trabajadora, etcétera, ¿no?
Ay, qué complejo, Tania, porque, o sea, de verdad incluye un compromiso estatal en distintos niveles y no únicamente desde el pensamiento del federalismo, sino también entender cómo cada uno de los estados, o sea, no solo una respuesta federal, ¿no? Ir respondiendo a estas necesidades, porque también todos estos problemas que nos mencionas, violencia, desaparición, feminicidios, si bien son un problema nacional, tienen sus peculiaridades en cada una de las entidades de nuestro país. Nos acabas de dar la pauta para que conversemos sobre todo, por ejemplo, temas de ciberseguridad y demás de derechos para niñas, niños y adolescentes. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la audiencia Cimer, Tania.
Es siempre un gusto. Sigamos hablando de niñez y adolescencia los otros 11 meses del año.
Y por favor, siempre hacemos esa promesa aquí como político, pero nos ganan las agendas también audiencia Cimer, pero ahora sí nos comprometimos. Gracias a ustedes, comunidad, también que se quedaron en esta emisión de este miércoles y nos escuchamos la siguiente semana, puntual, ombligo de semana, 3 de la tarde, tiempo, Ciudad de México. En la conducción estuvo Laura Martínez Águila, en la producción y realización Rose Arzate y en los controles técnicos agradecemos a todo el equipo que hace posible el enlace de las emisoras para que nos escuchen desde Tijuana hasta Mérida y en el centro del país. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.